El 22 de julio, hace pocos días, el senador Luis Alberto Lacalle regresó a Uruguay luego de un largo viaje por Europa e Israel, durante el cual, entre otras cosas, festejó su cumpleaños número 70. En estos 10 días participó en el homenaje por los 138 años del nacimiento de Luis Alberto de Herrera. Estuvo en la presentación del libro que repasa su propia trayectoria política, Siempre en el Camino, escrito por Atilio Garrido. Y participó muy activamente el sábado en la campaña de recolección de firmas para la baja de la edad de imputabilidad, esa campaña que lleva adelante junto con Pedro Bordaberry. Sin embargo, casi no ha hablado públicamente sobre aquel breve discurso suyo del 11 de junio en la convención del partido, cuando anunció que no se postularía como candidato en 2014 y que renunciaba a la presidencia del honorable directorio. Bueno, para analizar justamente aquel paso que tanta repercusión tuvo entre los blancos, para hablar también sobre algunos de los principales temas de la agenda política de hoy, es que recibimos esta mañana al doctor Luis Alberto Lacalle. Senador Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, mucho gusto estar de nuevo por acá.
Aquel anuncio suyo del 11 de junio en la convención del Partido Nacional fue muy corto, los periodistas lo cronometraron, 40 segundos duró. Y después se fue de viaje 40 días. En definitiva, casi no dio explicaciones públicas, por lo menos, de aquellas dos decisiones que tuvieron tanto impacto entre los blancos. Vamos a eso, en primer lugar. ¿Por qué dio aquel paso en ese momento?
El paso ha sido largamente meditado en mi fuero íntimo y en el fuero familiar, que es donde con Julita discutimos estas cosas. Yo diría que fue en enero que yo empecé a reflexionar acerca del futuro inmediato, y allí llegamos a la conclusión de que era una idea oportuna, tomada con el tiempo suficiente como para que fuera asimilada dentro de la interna del Partido Nacional y se tomaran las providencias del caso.
Usted está diciendo que avisó, que conversó de este tema con otros dirigentes en ese lapso de enero, junio.
Yo estoy diciendo que se gestó en mi casa y hablé con mi mujer, con la que hablo estas cosas, nada más. Durante las vacaciones, que también las tuve en el mes de febrero, me fui reafirmando en esto, y cuando se produjo el retorno a la actividad, los principales dirigentes fueron puestos en conocimiento de que yo no iba a aspirar a la candidatura presidencial. Lo del directorio fue de más corta gestación y creo que iba un poco acompañado de la otra, que iban como acolladas las dos decisiones, porque permanecer en el directorio, punto más alto de la jerarquía partidaria, alguien como yo, es decir, si hubiera sido alguno de los tantos buenos correligionarios que quizás podrían presidir mejor que yo, pero que fueran simplemente muy buenos correligionarios, pero sin esa actividad que yo he tenido en estos 30 años, si miramos la etapa posterior a la dictadura, pero desde 1958 antes, o sea, son unos cuantos años, me parecía que había que acollarar las dos resoluciones y tomar las dos decisiones. Y así fue, y esta última la puse en conocimiento un mes antes también de los compañeros más inmediatos, para que no tomara a nadie por sorpresa. Y el día de la convención, reconozco que debí haber hablado por lo menos 2 o 3 minutos, si no 40 segundos, sí, pero hice por dos cosas.
Decolocó a todos, entre otras cosas porque también sus colegas estaban preparados para que este tema, su anuncio, fuera un tema de conversación, que hubiera después otras intervenciones, digamos.
Bueno, yo no quería que fuera la necrológica, eso es lo que yo quise evitar. Ajá. ¿Qué le llamo la necrológica? Y bueno, esa gente que... supóngase que yo mañana me venga la idea de renuncia al Senado y presente la renuncia, diga una palabra y me quede a que me hagan después la necrológica en vida. Entonces a mí eso no me gusta. Cuando renuncié al Senado, cuando ya era electo presidente, renuncié por carta y no asistí a la sesión. ¿Para qué? ¿Para que le echen flores? O por ahí no. Entonces me parecía, como esto no es nada más que un cambio cualitativo en mi actividad, no implica que yo deje la actividad, Me pareció que quirúrgico el tajo tenía que ser rápido y corto.
Usted acaba
quizás de... me faltó, y hago un mea culpa público, agradecerle a quienes estaban allí, no a los dirigentes grandes, sino a los convencionales con los que he vivido tantos y tantos años, haber sido más enfático en el agradecimiento. Pero le confieso que también tenía miedo que me traicionara la emoción. Y uno no está para mostrar emociones en público. Para mí fue un día singularmente importante de mi vida, y esa tarde en casa fue un día muy particular.
Acaba de hacer la historia de los 6 meses durante los cuales estuvo procesando esta decisión, pero probablemente no fue al fondo de la pregunta que yo le hacía, que era el ¿por qué?
No, esa es la idea.
¿Por qué? ¿Por qué?
Al derecho a preguntar está el derecho a responder.
A fines del año pasado, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, usted decía, tenemos que cuidar, yo sobre todo tengo que cuidar al partido, porque es mi rol, y conservarlo como alternativa para el futuro. Acá no hay más alternativa que el Partido Nacional, porque el Partido Nacional tiene un proyecto, tiene una visión de país que creo a la larga la gente va a reconocer como una opción válida. Mi pregunta es, desde esta nueva posición en la que queda usted, ¿cómo cuida a ese partido del cual hablaba de esa forma?
Puedo más y puedo menos. Puedo más en el sentido de que nadie va a estar traduciendo mis opiniones en función de candidatura. Puedo más en tanto a cuanto, si bien estoy dentro de una estructura y en líneas generales esa es disciplinada, no estoy constreñido por el hecho de ser el presidente del directorio el que opinó. Uh-huh. Entonces tengo un poco más de soltura para opinar, y puedo menos porque uno cuando se pone al costado de la cancha ya no es una cantidad en la ecuación que importa de los compañeros, pero eso es el realismo político que uno ha aprendido.
Pero vayamos a cada una de las dos. ¿Por qué no va a aspirar nuevamente a la candidatura presidencial? ¿Por qué ese paso al costado?
Porque creo que mirando hacia atrás, ya son unas cuantas las campañas, creo que en estos tiempos mediáticos, y no hago vaticinios del futuro, creo que los liderazgos, si es que yo he sido líder, yo nunca me consideré líder ni menos caudillo, me he considerado un dirigente importante, creo que van a ser mucho más cortos, como pasa en otras partes del mundo, una candidatura, dos, y después al banco de retirados, de suplentes o a otro lado. Llegar hasta el último día, hasta el último suspiro, me parece que ya no es de la época. No es que esté mal o esté bien, ya no es de esta época. Hay un desgaste mucho más acelerado, use y cambie, ¿no es cierto? Como en los electrodomésticos, valga la amarga comparación. Y entonces,
en su caso, de todos modos, la carrera política tampoco fue tan breve.
No, por eso, entonces, solamente le puedo dar gracias a Dios por toda mi vida, por la vida política, por todo lo que uno ha logrado, lo que pudo imprimir en la vida del país mismo, ¿no? Porque uno logró cambiar cosas importantes en el país. Y me parece que la sociedad ha evolucionado en un sentido en el cual hay algunos sectores o segmentos de la sociedad que no es que no me voten, porque redondeando me votaron 1.000.000 a mí y 1.200.000 al presidente Mujica, o sea que es un 10%, que es una cantidad importante, pero hubo 1.000.000 redondeando que me votaron a mí. Sino que algunos sectores con los que yo, quizás, como toda la gente de mi generación, tenemos dificultad en comprender las pautas, los valores, los mecanismos internos, hasta el idioma. Y seguramente ellos a mí no me entienden, porque yo pertenezco muy adentro al siglo XIX, al siglo XX. Entonces me parece que eso, que seguramente puede llegar a acrecentarse, puede ser para el propio partido un impedimento de lograr un éxito que cada día se vuelve más necesario. O se hace cargo el Partido Nacional del país, o esto no tiene una salida, ¿no?
Usted decía recién que no quiso hacer más larga la intervención en la convención en junio porque no le parecía bien estar mostrando emociones. Ahora, cuando contesta esta pregunta, se emociona. Se le nota que se emociona.
Sí, porque yo soy un hombre muy emotivo, lo he sido toda mi vida. Y cuando uno se acerca, como decía una tía mía, Hortensia Salterain Herrera, que era un fenómeno de la familia, decía, ¿Cómo estás, Tenta? Le decían Tenta. ¿Cómo estás, Tenta? Acercándome a lo inevitable. Bueno, si bien tampoco creo que estoy muy cerca, aunque puede ser dentro de 10 minutos, 70 años, una vida vivida, también implica que uno va redondeando, pasando la raya, haciendo los balances, y entonces me pareció que era oportuno, y hacerlo cuanto antes, ¿no? No el último año, ahí, cuando veas que la cosa no le va, o no le dan las encuestas, y entonces se va pataleteado porque... No se va pataleteado, se va en el momento en que podía haber empezado a armar de nuevo una estructura electoral.
Y es definitivo.
No, sí,
lo pregunto porque cuando usted hizo este anuncio, hubo dirigentes y periodistas que recordaron su carta del año 2007 a sus compañeros del herrerismo, aquella que decía, en las actuales circunstancias he resuelto no comparecer como precandidato del herrerismo en las elecciones internas del Partido Nacional a celebrarse en 2009. Pero después terminó compitiendo en la interna, ganó, fue el candidato, etc.
Eso se hace una sola vez. Esa vez sí, fue así. Ahora también le voy a decir que los vivo chichoneándolos hasta el día de hoy diciendo, ustedes no leyeron bien el discurso, no vieron la parte de las actuales circunstancias. Pero no, ya está. Es una etapa y me alegro mucho de haberlo hecho. Estoy muy sereno y muy tranquilo. Y bueno, tengo una cantidad de cosas para hacer por delante.
La otra decisión, la de no continuar como presidente del directorio, usted dijo que dejaba en manos de los compañeros más jóvenes las reformas que el Partido Nacional piensa abordar y que se estaban aprobando en esa misma comisión.
Sí, las que yo planteé.
¿Por qué entendió que usted no podía liderar ese proceso?
No es que no pudiera, no, yo no me corté la coleta, sigo teniendo las neuronas, muchas o pocas que tuve siempre, y el entusiasmo. Yo las veía como una adecuación del partido a los tiempos nuevos, cuya titularidad tenía que estar en manos de los que van a proseguir en todo lo que se pueda planear en la vida, un tramo más largo. Entonces me parecía que hasta eso correspondía. Las reformas son bastante profundas, están bien explicadas, planeamiento estratégico, bueno, todo lo que se ha hablado, y eso me parece que podía llevarlo adelante mejor una dirigencia que mirara 10 años vista. Yo espero vivir 10 años más, pero eso nunca se sabe. Además, una cosa es vivir, otra cosa es estar en la actividad.
En perspectiva.
El 11 de junio, Luis Alberto Lacalle anunció que no sería candidato a la presidencia en 2014 y que renunciaba a la presidencia del directorio del Partido Nacional. Después emprendió un largo viaje al exterior para festejar sus 70 años, volvió el 22 de julio, pero prácticamente no ha hablado de aquellas decisiones que tanta repercusión tuvieron en su partido. Ahora sí, le hemos preguntado, ya ha dado respuestas a propósito de los motivos que lo llevaron a dar ese paso, y por eso, al retomar el diálogo, doctor Lacalle, me interesa saber qué va a pasar de ahora en adelante, porque usted sigue siendo senador de la República y presidente del herrerismo. Además, va a asumir como director del Centro de Estudios del Partido Nacional. ¿Cuál va a ser entonces? ¿Cómo va a ser entonces su actuación política?
Le voy a dar una preferencia, por supuesto, al Senado, porque para algo estoy sentado allí. Seguir en la actividad de hacer propuestas. Es dramático el tema de las propuestas, ¿no? Yo tengo... mañana tengo que ir a una comisión a reclamar. Hace un año que presenté un proyecto y no se ha tratado.
¿Cuál es ese proyecto?
Es el de defensa del contribuyente. Bueno, muy interesante. Lo voy a mandar por si quieren, pero si es que se trata. Bueno, el Senado, por supuesto, porque es mi prioridad absoluta, es mi cargo representativo. El Centro de Estudios del Partido Nacional fue creado a iniciativa mía ya hace como 10 o 12 años. Pretende ser el que coordine la acción de los demás institutos. El partido tiene el Instituto Manuel Oribe, que es quizás el más conocido, cumplió 26 años este año.
Que es el Instituto del Herrerismo.
Del Herrerismo, el Wilson Ferreira, Aportes, bueno, hay dos o tres más. Pretendía ser un poco el coordinador, es decir, para no pretender juntarlo, porque no se iban a juntar, sino, bueno, este hace esto, este hace lo otro. Y le queremos dar una proyección. Primero, tareas de formación de dirigentes y cuadros en cursos reglamentados, voluntarios, por supuesto. Estamos pensando, y no quiero que mis compañeros, porque ahora es colectiva la dirección, antes era individual, cuando yo la crié era un director, ahora es colectiva, no quiero que mis compañeros se enteren, pero están sabiendo, como dicen los paisanos, que vamos a ir con ideas. Una idea, por ejemplo, es introducción a la economía. Me parece que eso para los legisladores sería muy importante, manejar con mayor soltura los temas, atraso cambiario, exportar, bueno, todo lo que uno tiene que más o menos saber manejarse, nadie pretende dar un posgrado. Y con eso, con esa idea en distintas disciplinas, para tener una dirigencia más preparada para el debate. Formación de jóvenes ya en un nivel más de formación adolescentes, tenemos elecciones de jóvenes el año que viene en el partido, están fijadas para mayo. La última vez participaron 53.000 muchachos, fue una fantástica idea, es una idea mía la creación de del Congreso Nacional de la Juventud por elección directa, y bueno, pensamos trabajar mucho con ellos. Estamos con una idea que es al rescate de la historia. Yo he tenido la obsesión, pero no quedó más que en obsesión, porque no he tenido tiempo, de guardar recuerdos de las generaciones más antiguas. Es decir, por elegir dos, Carlos Julio Pereira y Daniel Hugo Martins. Hubiera sido Santoro si no hubiera fallecido. Pedirles que nos cuenten la historia, la petite histoire, como dicen los franceses, ¿no es cierto? Que hubo una reforma constitucional, todos sabemos, en el 51, pero lo que recuerdan y tener un archivo testimonial de la historia del país y del partido. Y en eso involucrar a gente joven para que haya como un vínculo, un eslabón entre el veterano que está contando que pasó tal cosa y golpe de Estado de Terra y lo otro, y la reforma del 51, y el muchacho que le va a hacer, bueno, una cantidad de ideas de ese tipo, que me parece, y continuar con la labor editorial, mejorándola. Ya la última revista blanca, no sé si se las mandaron a ustedes, pero es muy buena, la dirigió Francisco Faig. Ya no es una revista de historia, es de temas actuales, por ejemplo, sobre demografía, uno de los grandes temas del país. Sobre demografía hay un interesantísimo artículo, y esperamos también profundizar en esos temas. El agua, la demografía, los del largo aliento, en los cuales también hay que mostrar que hay interés de un partido que tiene, la semana que viene, 175 años. El 10 de agosto.
¿Va a seguir como presidente del herrerismo, efectivamente?
Eso vamos a ver, porque estamos queriendo hacer una reunión de una y previamente una reunión del herrerismo. Eso veremos un poco. Quizás
se lo pregunto
también,
porque veía unas declaraciones que hizo el senador Luis Alberto Heber hace poco, en julio, en El Observador. Heber. Él decía, sería bueno que la renovación se diera en todos los estamentos, pero acá no estamos para apurar a nadie. Vamos a tomar unos mates con Luis Alberto y le preguntaremos cuál es su idea a propósito de seguir o no como presidente del herrerismo.
Bueno, qué suerte que me van a consultar. ¿Cómo va a pasar como aquel político que decía, vengo de hablar, de cambiar ideas con Herrera? Ah, sí, sí, llevé las mías y traigo las de él. Así que espero que sea así.
Es un chiste viejo que se ha hecho a propósito de distintos líderes políticos, ¿no? Bueno,
yo lo sé, respecto a Herrera le puedo dar el titular de la anécdota, pero no corresponde.
¿Qué dice sobre esto? ¿Qué papel va a jugar en el herrerismo?
Y el papel que yo he cumplido en todas mis actividades, porque ojo, yo no empecé por la cumbre, por la cúspide de la organización partidaria, empecé con engrudo, porque en esa época se usaba engrudo para pegar carteles. Así que seré un activista, seré una persona que propone. A mí mi libretita de los 36 días de viaje vino bastante llena de ideas. Porque siempre tengo esa libretita al costado, a veces una servilleta y la meto en un bolsillo, porque siempre se me ocurre una idea. Bueno, tengo unas cuantas ideas. Bueno, las conversaremos. Todo está en la conveniencia del partido. Yo acá vengo dispuesto a un fin fundamental, y para mí sería la culminación de mi vida ahí, sí, que el Partido Nacional ocupe el gobierno en el próximo periodo de gobierno. Esa es mi obsesión, y a ella voy a dedicar todo lo que soy, lo que puedo y lo que siento.
¿Pero usted va a ser el conductor del herrerismo?
Mire, eso no existe, ese título. Yo libreta para manejar tengo, así que puedo ser conductor.
Desde que usted comunicó que no aspira a la candidatura presidencial en el 2014, en Unidad Nacional, que es ese movimiento que se creó justamente para las últimas elecciones, a partir del herrerismo, con correntada wilsonista, con soplan vientos nuevos, con aire fresco.
Los meteorológicos, como les digo yo. Los vientos frescos y los vientos nuevos son los grupos meteorológicos.
No sabía. Así que por ahí andan, en ese caso, su propio hijo, Luis Lacalle Pou y Carmelo Vidalín. Ese es otro meteorológico.
Bueno,
pero lo que iba a decir es que allí en Unidad Nacional se ha desatado, claro, una danza de nombres a propósito de quiénes serían los postulantes, los precandidatos para el 2014. Circula, obviamente, el nombre de Luis Alberto Heber, el de Analía Piñeirúa, el del propio Luis Lacalle Pou, el de Francisco Gallinal, el de Juan Chirucci. ¿Cómo ve usted ese espectro?
Yo creo que seguramente va a haber un almácigo de propuestas, de proponentes, de precandidatos, no sé cómo le llamaríamos. Y me parece muy bien, porque el espacio este tiene que aspirar a llenarlo alguno, pero para llenarlo mejor que aparezcan más proponentes, más aspirantes. Así que me parece muy bien, todos esos nombres que usted me ha dado son gente que tiene características, cada uno de ellos distinta, trayectorias también distintas. Yo creo que Lacalle Pou, por lo que yo he hablado con él, no está en eso.
¿Todavía no está en eso?
No está en eso. No está en eso, y si yo tuviera que darle un consejo, le diría que no esté. Pero bueno, eso es otro tema.
Dentro del propio Partido Nacional hay quienes especulan con que la familia Lacalle lo estaría respaldando.
Mire, ese Lacalle cuento Pou de la familia y animara. De dinastías a mí me rompe bastante el silencio. Acá nadie es porque es hijo de ellos. Era nieto de Herrera y perdí como un perro la primera elección a diputado. Y en ese entonces Herrera era bastante más lo que es Lacalle ahora. Así que acá cada uno es hijo de sus méritos y es hijo de su esfuerzo. Y el diputado Lacalle Pou bien que hace hincapié en no mencionarme a mí más que como el senador Lacalle o el doctor Lacalle. Así que aquí no hay ningún plan de nadie. Por supuesto que a un hijo del que estoy orgulloso tremendamente, me gustaría verlo adelantar en esta vida, pero le haría un daño si alguien viera una mano mía atrás de él.
¿Para usted no debe apurarse Lacalle Pou?
Yo creo que en la vida política, como en el deporte, el momento en que uno hace el movimiento y pega la pelota es crucial. Un poco antes va para un lado, un poco después va para otro. Es muy difícil calcularlo. Pero yo creo que hay toda una serie de personas que tienen la chance de ellos es ahora, y me parece que va a estar por ahí la cosa.
Y de los otros nombres que yo mencioné, ¿alguno cuenta con su preferencia, una simpatía especial?
Simpatía le tengo a todos, sí, en forma distinta, porque son distintos afectos, más viejos, menos viejos, pero yo lo que entusiasmo es a que haya más gente todavía. Y me parece que tenemos que lograr una forma de que haya una especie de presentación de esta gente, sin ataques respectivos, sin codazos, más allá de los que cuando uno entra al área chica, por supuesto que no es un juego de guante blanco. Pero me parece que tenemos que inventar un mecanismo para que estos aspirantes puedan presentarse ante la gente, puedan hacer lo suyo, puedan generar ideas propias, ver cómo tratan ideas antiguas, cómo adecuan el pensamiento al tiempo y a la sociedad actual. Es un desafío muy lindo para todos los que quieran enrolarse.
Por otro lado, ya es un hecho la precandidatura de Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, el otro gran sector del partido. ¿Cómo ve ese nombre?
Supongo que sí, supongo que no le van a disputar a Jorge la candidatura, pero los movimientos siempre son muy misteriosos, ¿no? Pero yo calculo que Jorge sea uno de los que esté en el marcador en la elección que viene. No lo he hablado con él ni me corresponde a mí, pero parecería que sí.
Porque puede pensarse que esta, la próxima elección, es la oportunidad de Larrañaga.
Creo que todos los que entran en una carrera tienen que pensar que es su oportunidad. Nadie entra a decir yo llego segundo. Si no tiene el fuego interior que lo haga decir esta es mi oportunidad y sale a morder la pelota, me parece que no es apto para el reino de los cielos, pero son muchos los llamados y pocos los elegidos. En esto hay que tener un fuego sagrado, hay que tener el deseo de decir yo voy a hacer. Entrar a media tinta no, pero Jorge tiene un movimiento muy importante, es una figura muy querida en el partido y un hombre que ha dado pruebas de su metal en la buena, en la mala, ganando y perdiendo, así que es un importantísimo candidato para el partido, por supuesto. Una sola cosa sé yo, a ciencia cierta, y lo puedo decir hoy aquí. Si Dios me da vida y salud para en junio o en abril, yo creo que las elecciones internas hay que adelantarlas a abril, porque hay campeonato mundial de fútbol en junio. dejemos esos grandes temas de lado.
Sí, se ha presentado una iniciativa en el Parlamento a esos efectos,
¿no? Ah, no sabía.
Bueno, senador Gallinal ha hablado de esa posibilidad. Bueno. ¿Usted coincide con que...?
Pero lo que yo coincido, lo que quiero afirmar aquí, si Dios me da vida y salud, es que la noche en que se resuelva que Juan Pedro Josefina, el candidato a presidente del partido, yo voy a estar al lado de él, a sus órdenes, para desde ese día hasta el final del proceso, hacer el esfuerzo máximo. Y la más grande alegría de mi vida sería poder estar el primero de marzo en algún palco ahí, viendo el juramento de un presidente del Partido Nacional.
En perspectiva.
Completamos la entrevista con el senador Luis Alberto Lacalle, ahora que vuelve a aparecer públicamente después de ese viaje de 40 días por el exterior y de estos primeros días en el Uruguay, donde anduvo bastante callado.
Sí.
¿Por qué?
Me pareció que primero tenía que tener entrevistas, como tuve con casi todos los compañeros. Me están faltando dos entrevistas que voy a ver si tengo esta tarde, para que me contaran un poco. Yo pedí a los compañeros, que son media docena de los dirigentes principales, un relato más que opiniones, porque claro, yo estaba más o menos prendido con los aparatejos. Hay día uno está muy al día, hasta en perspectiva podía ver lo que opinaban, pero un relato y alguna opinión puntual, el episodio de Sarabia, que no lo viví en su cocina chica. Yo ya estaba en longitud de onda en ese tema. Un poco un relato, y que no lo he terminado, pero ya tengo una imagen bastante clara. Entonces, primero de agosto resolví que, bueno, que ya era tiempo de volver a actuar normalmente. Tampoco me van a llamar de todos lados, no me voy a hacer ilusiones que sea llamado de todos lados, pero donde me invitan tengo algunas cosas para decir.
Veamos, ¿cómo observa la decisión que se conoció ayer de la minera Aratirí de enfriar su inversión en Uruguay, desacelerar ese proceso? Y, según ha dicho su gerente general, Fernando Puntigliano, debido principalmente al debate político que se ha generado en torno al proyecto.
Yo creo que tenemos que ir más atrás. Es decir, ¿cómo se ha manejado esto por un gobierno que demuestra cada vez menos profesionalismo en todas las carteras? Yo diría que menos en la de economía. Profesionalismo equivocado, pero ahí hay capacidad técnica. En los demás carteras es un gobierno que no tiene una profesionalidad. Y el presidente no contribuye a acentuarla con esas espontaneidades, esos centros a la olla, como digo yo, que no es la manera de gobernar. Y entonces ha llevado este asunto, que es tan importante, no sé si ellos mismos sabían que era tan importante, pero que es tan importante y hay que incluirlo en una agenda de 20 años del país, lo llevó medio a la pelota, como medio escondida, como esos delanteros habilidosos, y cuando la pelota apareció ya estaba muy avanzado el tema. Entonces yo creo que, más allá de que el señor Puntigliano tiene todo el derecho a decir eso, pero me parece que eso es una amenaza que no corresponde aceptar, porque si él prefiere gobiernos donde no haya debate, vaya a otro país, que seguramente lo va a encontrar. Acá vamos a debatir todo, aunque el señor Puntigliano no le guste. Y el sistema político que lo llevó a ser presidente de la Administración Nacional de Puerto, el mismo que discute. Así que si no le servía, si le servía antes, que le sirva ahora. Porque bien que, y fue un muy buen presidente del puerto, porque es un hombre que sabe de puerto. Así que me parece totalmente fuera de lugar que amenace al país.
Su hijo, Luis Lacalle Pou, ha sido uno de los parlamentarios más activos en el rechazo a la inversión de Aratirí, especialmente por argumentos vinculados con el impacto medioambiental.
A eso iba.
¿Usted está en la misma línea?
A eso iba. Déjenme que yo desarrolle, porque yo soy medio lento para estas cosas y prefiero ordenarme. Entonces, en primer lugar, la magnitud del asunto hace que lo tengamos que encarar. Acá no vale mirar para el otro lado. Puede ser el sí o el no de una prosperidad muy grande para el país. Yo, que soy miembro del Club de Madrid, estos días estoy pidiendo material para darle a Cardoso, fundamentalmente, sobre un tema que discutimos una vez en el Club de Madrid, y claro, uno está con gente más capaz que uno y aprende. Era el impacto de la riqueza repentina en dos países. Era riqueza petrolera: Sudán y Noruega. ¿Cómo operaron los dos frente a esta lotería, llamémosle así, que se sacaron? Obviamente Noruega lo hizo mejor que nadie. Hizo un fondo, no se gastó todo el dinero, tiene billones en ese fondo, porque sabe que se acaba. bajó los impuestos un poquito para que la gente también dijera, bueno, viste que nos tocó la buena, pero no se la liquidó en empleados, en sueldos, como digamos, hicimos acá con los 1,000 millones del espacio fiscal, ¿no? Porque ese es un tema que tenemos que entrarle pronto, a dónde están los 1,000 millones del espacio fiscal de la lotería esa. Bueno, entonces, me parece que es un tema de una magnitud que tendría que haber tenido desde el inicio mejor contacto con la oposición, y me parece que desde el punto de vista ambiental erró la empresa y erró el gobierno. El gobierno erró porque no tiene capacidades. Es muy difícil a evaluar un impacto ambiental de esa magnitud y de esa tecnicidad. Entonces hay que recurrir a ayuda extranjera, de técnicos extranjeros. Yo comprendo que una curtiembre la pueden analizar nuestros técnicos, que son muy buenos, pero a veces no tienen ni los aparatos, ni la respaldo técnico para hacerlo. Entonces yo creo que la calle Pop levantó una bandera. Quiero aclarar que yo tengo grandes amigos en Valentines y Cerro Chato. Es más, hace 3 años fui, apenas empezó Aratirí, fui a verme con mis amigos y vecinos. Yo fui candidato a diputado por 33, así que conozco la zona bastante bien. Y fui a escuchar a la gente, escuché a los propietarios, escuché a los otros. Entonces, desde el punto de vista ambiental había un gran interrogante. Yo hubiera hecho, por ejemplo, llevemos a la gente, a los que quieran, a donde hay una explotación similar, ya terminada. Entonces, vamos a Sudáfrica, supongo que habrá en Sudáfrica. Un cráter de 600 hectáreas, 300 metros de profundidad. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué ocurrió con los que estaban arriba? Es decir, mayor preparación intelectual en el sentido de conocimiento y de información de la oposición, de los agentes políticos.
O sea, para usted hubo un mal manejo del tema.
Muy mal manejo. Muy mal manejo.
Decía, del gobierno y también de la empresa.
De la empresa, acá está la prueba, y además, yo no tengo información sobre la empresa, si es una empresa minera efectivamente, o es una empresa que prepara los proyectos y luego los coloca, que tiene todo el derecho a hacerlo, en el mercado. Entonces, el tema es importante, el tema puede ser un cambio cualitativo muy importante para el país, no es para gastarlo ni para el holgorio, como ha pasado otras veces, es para tomarlo muy en serio. Yo creo que desde el punto de vista ambiental, es el gran interrogante, y la calle Pou puso un límite muy importante.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora con esta resolución que se ha tomado?
Y después, si no fuera así, a mí la idea de José Carlos Cardoso no me desagrada. La tenemos que afinar, pero creo que es muy importante.
Sorprendió mucho que desde el herrerismo un diputado propusiera nacionalizar el hierro.
Claro, son ustedes los que tienen esquemas, no nosotros.
No. Puede ser que nosotros tengamos esquemas. Claro. Mucha gente tiene
esquemas. ¿Por qué el herrerismo puede proponer una cosa así? ¿Por qué no?
Bueno, es que dentro de su propio partido cayó rara la propuesta.
Bueno, pero ¿y por qué? Bueno, pero siempre sorprendemos, ¿ves?
Es así.
Tenemos esa capacidad de sorprender. Ocurrió.
Y usted dice que la comparte, que no le parece mal.
No la descarto. Tengo que hablarlo más con él, es una de las entrevistas que tengo impactada. Y me parece que ahora se ha ejercido esta presión, que hay que ver un poco, lo dijo, no lo dijo, lo dijo así, no lo dijo así. Me parece que está fuera de lugar, el país tiene que seguirlo estudiando, es una posibilidad muy importante, y entonces, resuelto y aclarado qué pasa desde el punto de vista ambiental, porque creo que es ineludible hacerlo esto. ¿Qué pasa desde el punto de vista ambiental? La gente lo que quiere saber es qué pasa. No es que diga no quiero porque yo tengo 300 hectáreas y 200 vacas ahí arriba. No, no, no. Yo creo que lo que importa es qué pasa realmente. ¿Se destruye? ¿Qué peligros hay con el mineroducto? ¿No es cierto? Porque tampoco, ya en los Bañados de Rocha hicimos bastante barbaridades, hicieron durante el gobierno militar, los canales y todo lo que hicieron. Entonces, Rocha tiene experiencia de destrucción ambiental, ¿eh? Entonces me parece que lo ambiental no es para tomarlo como el capricho de 4 verdes que andan por ahí haciendo revoluciones. No, es un tema serio el tema ambiental. Entonces me parece que hace falta desmenuzarse, no hablar tanto por la prensa, hablar con los agentes que importan, entre los cuales yo estaba como presidente del partido antes y ahora están las autoridades de los partidos. Me parece que tenemos que manejarlo mejor. Yo haría un gran silencio ahora y el lunes que viene empezaría, si el presidente me pidieron consejo, que no me lo pide, se lo daría. Pelota al piso, tranquilos, vamos a empezar. A, B, C, Renato, amigo mío, ¿me acuerdo de la televisión? Bueno, explicación.
Si tenés que ir al súper, pagar cuentas y pasar a devolver las pelis, toma Libre con Ginkgo. Te acordás de todo y haces las vueltas tranquila. ¿Salimos? Libre con Ginkgo te hace bien. Buena para la memoria, mejor para vos.
En el final, doctor Lacalle, el firmazo. El sábado pasado usted encabezó junto a Pedro Bordaberry una jornada de recolección de firmas para una reforma de la Constitución que consagre la rebaja a 16 años de la edad de imputabilidad penal para los delitos más graves, también el mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores a una vez que estos llegan a los 18 años, entre otras medidas.
Sí, en primer lugar, los que encabezan es una comisión de madres de víctimas, padres de víctimas, pequeños comerciantes de Cambadu y taximetristas. Nosotros somos el apoyo político y logístico, porque esto empezó como una iniciativa del doctor Bordaberry, que tenía la gentileza de recordar que era una idea que yo había promocionado desde hace muchos años. Luego nos adherimos nosotros y luego se formó esta comisión para que sea una cosa totalmente apartidaria. Y las estadísticas y las encuestas indican que el tema es importante para toda la gente, frentista, blanco, colorado.
Sin embargo, en esa campaña no lo acompaña todo su sector, Unidad Nacional, no. Y tampoco participa Alianza Nacional.
Y bueno, y me parece
¿Cómo analiza esta situación que se da dentro del partido con este tema?
Es una situación de opción libre, hay gente que no comparte, yo creo que es de una claridad meridiana que los 18 años de 1934 no son los de ahora. Y esa es la base de mi razonamiento. La sociedad de 1934, el país, la familia, las costumbres, el deporte, los barrios, son los mismos que ahora, eran los mismos que ahora, ¿no? Entonces, ahí está la razón sociológico-histórica como para que esto se produzca. Además, como se produce con un amortiguador, porque hay que decir que el texto, hay que leerlo bien, la última frase dice que el magistrado, el tribunal actuante, podrá caso por caso inquirir sobre la madurez del agente del pretendido delito. Yo creo que es una idea que se convierte en propuesta y en protesta. Hay muchísima gente que viene a firmar con ese deseo, quiero hacer algo, ¿por qué? Porque veo la televisión y me asusto, llego a casa y tengo miedo, a mi sobrina, a mi prima, porque todos en el primer círculo de amistades tenemos gente que ha sido víctima, y la gente quiere hacer algo y quiere protestar, quiere plebiscitar su disgusto. Entonces, eso es lo que le ha dado a esta iniciativa un gran impulso que va a sobrepasar plenamente las firmas requeridas.
Algunos analistas dicen, y se dijo en la tertulia en estos días, que la presencia suya en esta comisión, entre otras cosas, procura que no quede Pedro Bordaberry como el triunfante, una vez que se alcancen las firmas, y eventualmente tal resultado en el plebiscito. ¿Cuánto jugaba ese factor para ustedes?
Mire, yo primero no explicito todas mis acciones, porque no es de buen santo explicar los milagros. Yo he tomado esta actitud que en mí no es nueva. Fíjese, el senador Ortiz presentó este proyecto de ley en 1987. Sturla lo presentó en el 91. Sí. Y después Borsari lo reiteró. Nunca lo ha tratado el Parlamento. Y una de las razones por las cuales yo estoy en esto es porque el Parlamento, este Parlamento y el anterior, con mayoría del Frente, se han negado a tratarlo. Es decir, opinan en la tribuna, opinan en el micrófono, que están en contra, que es una barbaridad, que mire usted que los niños, que tal, tal, tal. ¿Por qué no lo tratamos y con la promesa de no decir discursos? ¿Por qué no decimos, vamos a tratar este artículo de ley, que es un artículo o dos, sin discursos, grave y urgente, y se reúne la semana que viene la Cámara de Diputados, y vamos a levantar o no levantar la mano, que es lo que le tienen miedo? Porque tienen temor de levantar la mano en un sentido o en otro, o no levantarla. Y a mí me parece que eso es una lástima, porque la gente está deseando que el país se exprese. Mañana se vota, hubo mayoría. No se vota, se cumplió la etapa que corresponde. Es una barbaridad hacer una reforma constitucional para esto. Como fue lo de los jubilados. ¿Por qué llegar a tirar con cañón cuando con un tinguiñazo alcanza? Entonces me parece que es una pena que no se trate en el Parlamento y se dé satisfacción al que votó a fulano, a mengano, a ver si el mío levantó la mano o no la levantó.
Senador Luis Alberto Lacalle, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.